Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a hacer un repaso de la lección pasada. Comenzamos con una pequeña introducción, viendo que la gente de Asia Menor, donde vivían los colosenses, tenían tendencia hacia la astrología y cosas parecidas, y Pablo trata con estas creencias. También Pablo trata con algunas herejías como el gnosticismo, y explicamos, bueno, no en detalle, pero qué es el gnosticismo y cómo existe todavía hoy día. Vimos que la iglesia de los Colosenses se formaba principalmente de gentiles o gente no judía. Y como iglesia, ellos tenían fama de ser una iglesia sólida, pero siempre atacada por las herejías. Y vimos un vistazo al libro. Colosenses 1, la permanencia de Cristo declarada. 2, la permanencia de Cristo defendida. 3 y 4, la permanencia de Cristo demostrada. Hay que recordar que con estas herejías y con el gnosticismo, Pablo ocupa esa carta para dirigirse hacia esas creencias falsas. Por eso hay mucha énfasis y él repite y repite, y hay varias cosas que vamos a tocar en esa carta. Entramos también en Colosenses 1. Pablo se declara un apóstol y está con su aprendiz Timoteo. Aparecen las tres palabras fe, esperanza y amor. Y los colosenses estaban demostrando todo esto. Vimos que la fe es lo que tenemos por oír, la palabra de Dios, y nos ayuda a confiar en Dios sin ver con los ojos físicos. La esperanza también se relaciona con la fe, pero tiene que ver más con el futuro en el cielo. Y el amor, algo activo que se demuestra en esta vida. Porque de las tres cosas, Pablo dijo en 1 Corintios, el más importante es el amor. Entonces, regresemos a Colosenses 1. Vamos a estar en el versículo 9 hasta el 14. Después voy a hacer unos comentarios. Vamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto me llama la atención. Dios nos hace aptos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay que reconocer que Pablo siempre está dando la introducción a su carta, pero este pasaje está lleno de unas joyas. Entonces, vamos a hacer un poco de análisis. Es una declaración de Pablo al inicio, que nosotros somos librados de los poderes de las tinieblas. Ahora, a veces no vemos esto, pero es el resultado final, es la realidad que aceptamos por fe y trasladados del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de Jesús, y tenemos la redención por su sangre, que es el perdón del pecado. Para mí es muy importante reconocer que la salvación es por la gracia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y Pablo declara que por la sangre de Jesús, que es el perdón de pecados, el pecado es lo que nos ata, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y teniendo por la redención, que es el perdón de pecado. Hermanos, el pecado no es el problema. Ya tenemos perdón del pecado. Lo que nos cuesta es salir adelante siendo perdonados. Y después Él ofrece una oración. Es como las oraciones que estudiamos hace rato en el libro de Efesios. Efesios 1, Efesios 3. Son dos oraciones importantes. Si usted tiene tiempo, sería bueno repasar las dos oraciones que se usa para casi toda cosa, para orar por las personas cuando ni sabemos cómo orar por ellos. Pero en Efesios 1, Pablo ora que ellos sean llenos de conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros podemos pedir esto por todos ustedes, por sus familias, es algo. También oró que anduvieran como es digno de Dios. ¿Digno cómo? Agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todos los días yo quiero crecer en el conocimiento de Dios. Mi esposa y yo, como ustedes saben, estudiamos la Biblia juntos y tenemos a la ventaja de no tener hijos pequeños en la casa y trabajamos juntos, etc. Cuando teníamos niños muy chiquitos era más difícil, pero uno, Dios nos da gracia para todo. Creciendo. Y él repite esto siempre. Y pues que Él está repitiendo, sabemos que el conocimiento de Dios es primordial. Yo soy maestro y siempre repito una tras otra vez las cosas más importantes para los niños. También Él ora que ellos sean fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra me cuesta porque no es fácil. Pero fortalecido con poder. ¿Cómo puedo tener paciencia cuando soy fuerte en el Señor? Y es una oración de Pablo. Muchas veces nosotros, y un día vamos a tocar más a fondo el tema de la oración. Oramos cosas que parecen factibles para nosotros. Yo oro porque yo veo la posibilidad de que sea una realidad. Pero la verdad es que tenemos que orar cosas imposibles. Y con eso necesitamos la paciencia y tenemos que ser fortalecidos. Y al final de este pasaje, él dice, con gozo. Repito, con gozo, dándole gracias al Padre, quien nos hizo aptos, y comenté de esto, Dios nos hizo aptos para participar en nuestra herencia. Entonces, Él no quiere oír que, no puedo, no soy apto. Dios nos hizo aptos, igual que nos dio el perdón del pecado a través de Jesucristo, nos hizo aptos para participar en nuestra herencia. Escuchen, es una cosa tener una herencia, es otra participar bien en ella. Lamentablemente, hay muchos cristianos hoy día que son herederos, tienen la herencia, pero no participan bien en su herencia. Mi oración, igual que Pablo oró por los colosenses, es que nosotros entendamos que Dios nos hizo aptos para participar en nuestra herencia. Sería bueno repetir esto, yo soy apto para participar. Y unos consejos que que seamos agradecidos siempre con Dios. Dar gracias es una clave para todo. Bueno, en versículo 15 hasta el 29, él ya termina la oración y habla de la preeminencia de Cristo, como mencioné, tocando algunas de las herejías. Entonces, él ha comentado y ahora orado por ellos esas cosas poderosas, pero ahora va a tocar los puntos básicos de la Biblia que hablan de la preeminencia de Jesucristo, que van contra las herejías de los gnósticos. Entonces leamos primero versículo 15 al 20 y después vamos a comentar. 15. Hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esas palabras hablan de los poderes angélicos y hasta del enemigo. Sigamos. Todo fue creado por medio de Él, y escuche, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo toda la cosa, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ya podemos ver cómo Él está atacando las herejías. Bueno, algunos comentarios sobre lo que leímos. Puntos principales de este pasaje hablando de Jesucristo, y como dije, destruyendo las herejías de los gnósticos y otro hombre con sus creencias de astrología y todo esto. Número uno es la imagen de Dios. Ahora nosotros somos portadores de la imagen de Dios también, porque Dios nos hizo a su imagen. Pero Jesucristo en su cuerpo es la imagen de Dios. Dos, es el primogénito de toda creación nueva. Entonces Él nos salvó y Él resucitó primero de los muertos en la vida nueva. Es el primogénito de la creación nueva. Entonces, en este caso, es Dios, es el Creador, es la imagen de Dios y es nuestro hermano mayor en la nueva creación. Ok, sigamos, porque Pablo aclara aún más cosas. Él es el Creador de todo, de cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra, incluso los espíritus, los ángeles y todo. Él es el Creador de todo. Nosotros podemos ver solo un poco de su creación. Dice la Biblia que todas las estrellas tienen nombres dados por Él, y con los telescopios nuevos estamos dándonos cuenta de cuántas galaxias hay. Es increíble la cantidad de estrellas en la creación de Dios. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, los seres humanos, en esta tierra. Ahora, algo que siempre enfatizo yo: todo fue creado por Él y todo lo creado es para Él. Entonces, la razón principal es para glorificar a Jesús. Tenemos que evitar la tendencia de hacer que el Evangelio sea yo-céntrico, centrado en el ser humano. Claro, somos beneficiarios de la sangre de Dios y ya tenemos vida eterna, pero la razón principal es para la gloria de Dios. Muchas creencias falsas, hasta herejías, se evitan cuando nos demos cuenta, cuando reconozcamos que todo es para Él. Yo no soy el centro del universo, es Jesucristo. Como dice Apocalipsis 1, Él es el mero centro de todo, es el mero mero del universo, creado para Él. En Él, todas las cosas subsisten. Interesante, no solamente el Creador, Él mantiene la creación. Y voy a comentar un poco más de eso pronto. Él es la cabeza de la iglesia, en Él habita la plenitud de Dios, y por medio de Él se reconcilian todas las cosas, por medio de su sangre en la cruz. Interesante que yo soy salvo, pero no veo la redención final de mi cuerpo ni de la tierra hasta que Cristo regrese por segunda vez. Con esto quiero desviarme un poco a Hebreos 1, porque hay un pasaje parecido. Porque esta carta también trata con algunas de las mismas malas creencias. Dice así, Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es el Creador. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, igual que dice en Colosenses 1, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, en Hebreos, el autor, algunos dicen que era Pablo, algunos dicen que era otra persona, pero es la misma cosa. Los ángeles no son mediadores, es Jesucristo. Ahora, una cosa que dice en Hebreos, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, a mí me gusta la ciencia, pero no soy científico y tengo conocimiento limitado. Pero viendo el núcleo de un átomo, me pregunto cómo se mantienen los protones porque en el núcleo, porque todos tienen carga positiva, pero están pegados. Lo que sabemos es que el negativo atrae al positivo. Puede ser por los negativos afuera que mantiene todo, pero la masa del núcleo son los protones y todos son con carga positiva. Entonces, pienso yo, viendo Hebreos 1, que Jesús mantiene hasta los átomos con el poder de su palabra. Los científicos hablan de las fuerzas nucleares, pero y es cierto, pero para mí Cristo es todo. Entonces, un día, bueno, leamos esto, 2 de Pedro 3, 6 al 8. Comenzamos con el 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Y sigue, hay mucho más que comentar allá. Pero lo interesante es que el mundo no se va a destruir por agua, pero por fuego. Entonces pienso yo, Cristo mantiene hasta los átomos con el poder de su palabra. ¿Qué pasa cuando Él suelta lo que está manteniendo? Solo un pensamiento mío, no es teología, no es nada bíblico, solo es como pienso yo. Ok, vamos a seguir en Colosenses 1, pero por no hacerlo muy largo, vamos a terminar aquí. En la próxima semana, seguir con el versículo 25 y terminar el capítulo 1 y entrar en el capítulo 2. Oremos. Padre Dios, te damos gracias y reconocemos que Cristo es el creador de todo y el que sostiene todo. Y todo fue hecho por Él y para Él. Pero nosotros somos objetos del gran amor de Dios y por eso te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a no ser yo-céntrico, más bien que seamos Dios-céntrico en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.